se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Profesor Rodríguez Brown, buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
¿Qué tal el fin de semana, profesor?
Uy, magnífico. He ido a ver un museo, un pequeño museo, que es el Museo de la Hermandad del Refugio, que es de la maravillosa iglesia de San Antonio de los Alemanes, en el barrio de Malasaña, Madrid, como sabéis, y ahí te lo enseñan los hermanos y te cuentan la interesantísima, abnegada historia de esta hermandad. Os lo recomiendo. Muy, muy, muy bonito.
Rafa Latorre, buenos días.
Buenos días, buenos días. Muy preocupado, la verdad. Sobre todo por Rubén Amón, por estos sobresaltos que se lleva. Él ya tiene una edad, ¿eh? Y
no conviene exponerse,
y aún queda una jornada, ¿no? Frenética. Y, bueno.
Para alusiones,
sí.
¿Preocupado estarás tú, cabrito? Es que lo que pasaste...
Cuidado.
¿Horroroso fuiste tú? Sí, claro, sí. Sí, cuidado, las gafas.
Marta García.
No tiene nada que perder.
Buenos días, Marta.
No.
Buenos días. Pues ahora que está de moda la oficina de prospectiva y el Foresight Unit, yo os confirmo pasado mañana es miércoles ya, hay que pensar siempre en el futuro.
Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, yo disfruté ayer de una tarde de radio de las de antes. Sí, qué bonita es la radio cuando hay 10 partidos a la vez, goles, jugadas. Estuvo súper emocionante. Nos queda otra
el domingo que viene otra vez.
Sí, Rafa.
Como en los viejos tiempos.
Ay, Rafa.
Pongas, vete al cine.
Dame un minuto.
Pongas esto.
Dale un minuto.
Subí para ganar, sí.
Y hablamos.
Riesgo, ¿eh?
La España que madruga.
Diecinueve minutos para que sean las 8 de la mañana, una menos en Canarias. Hay 7 preguntas, 7 para iniciar el día, la primera de las cuales es...
Como todas las demás, sobre el conflicto de Oriente Medio, la primera de las cuales es si no es trágico que el regreso a la normalidad después de la pandemia consista en la resurrección del conflicto de Palestina-Israel.
La segunda.
Israel tiene el derecho a defenderse, pero ¿cuánta razón se pierde cuando la respuesta rebasa todos los límites de la proporcionalidad?
La tercera.
¿Y cuántos civiles palestinos considera Hamás que deben sacrificarse, ofrecerse como mártires para radicalizar el conflicto y suscitar la fantasía del Estado Islámico?
La cuarta.
¿Volverá a ser la ONU una fuerza de mediación inútil y seguirá Israel tomándose a broma las resoluciones territoriales?
La quinta.
¿Os dais cuenta de que los líderes involucrados en este brutal rebrote son los mismos que había hace más de una década? Netanyahu, Mahmoud Abbas, Ismail Haniyeh.
La sexta.
Biden se lo juega todo en su política exterior. Pero ¿cuál será la posición del gobierno de Sánchez, conociéndose la sensibilidad filopalestina de Unidas Podemos?
Y la séptima y última.
¿No es completamente ridículo que la política española se divida entre sionistas y palestinos cuando el conflicto de todos los conflictos está lleno de matices, de zonas oscuras y de extremismos que, por cierto, sabotean cualquier expectativa de normalidad?
Vamos a la prensa de esta mañana, que especula sobre la esperanza de vida de esta legislatura.
Sí. Están midiendo el pulso de lo que queda de legislatura y... Bueno, hay una entrevista en El Confidencial muy elocuente de Pablo Casado en la que este asegura que la legislatura entra en una vía muerta tras el 4M. El presidente de los populares afirma que el proyecto del PSOE está agotado, califica de estrafalaria su agenda de legislatura con Podemos y subraya que abrirá la puerta del PP a los socialdemócratas defraudados con Sánchez, a quien considera arrogante y alejado de la realidad, así lo resume el Confidencial. Y se le pregunta mucho a Casado por qué dirigentes de Ciudadanos se sumarán a la convención con la que el PP pretende revitalizar el discurso del centro-derecha. Claro, en realidad la comidilla es si Albert Rivera aparecerá o no como invitado estelar. Y sobre eso hay informaciones contradictorias. Hoy el entorno de Rivera le ha dicho a El Mundo que no. Y El Mundo, entre comillas, estoy fuera de la política, ni voy a estar en el PP ni en Ciudadanos. Esto dice El Mundo, que Rivera dice a su entorno. Le dice al Mundo que dice que... Hoy La Razón se ocupa del asunto en la apertura y dice Rivera planta a Ciudadanos por Casado en su convención. El padre fundador no arropará a Arrimadas en el relanzamiento del partido en julio, pero estará en unas jornadas con el PP. Ojo, esta no es la citada convención del PP, sino unas jornadas sobre prensa y poder que se celebrarán en Castilla y León, en las que compartirá cartel con Casado. No solo ayuda, sino que... No solo no ayuda, sino que pone piedras en el camino cuando estamos aquí por sus decisiones, lamentan los naranjas. Y hoy, lo que estáis todos esperando hoy, es especialmente interesante la lectura del País. El titular con el que abre asegura que el PP rechaza negociar el desbloqueo del Poder Judicial y que la Moncloa intenta sin éxito reabrir el diálogo con la oposición tras el 4M, pero lo verdaderamente interesante es el juego de las tribunas. Hay dos antitéticas. Una la firma Juan Luis Cebrián, fundador del diario, y la otra Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez. La de Cebrián es una impugnación muy dura del proyecto de Sánchez. Solo una frase, ¿eh? El PSOE se asoma hacia el abismo, prisionero de la política errática y oportunista del gobierno. Cualquiera podría darle un empujón si se descuida. Los demócratas conservadores o el emergente Partido Verde, que pugna por apartarse de comportamientos sectarios a medida que la dirección socialista se trinchera en ellos. La tesis de Cebrián, la tesis de todo el artículo, es que lo de Madrid, desde luego, que es extrapolable al resto de España. Bien, y la tribuna Iván Redondo, en cambio, se proyecta hacia 2050, porque anuncia que el jueves el presidente Pedro Sánchez presentará algo titulado Fundamentos para una Estrategia Nacional de Largo Plazo.
Wow.
Se trata, dice Iván Redondo, se trata de un ejercicio de Estado protagonizado por diferentes expertos e instituciones y por encima de ideologías y de partidos. Cómo vamos a gestionar y cómo los fondos europeos van a conseguir revolucionar la economía española. Dice, los principios para la estrategia se construyen sobre más de 1.600 referencias bibliográficas, modelizaciones matemáticas y 350 gráficos basados en 500 series de datos. Hemos estudiado los principales modelos anticipatorios del mundo.
Sí, además dice que lo han hecho con discreción. Durante este último año.
Modelizaciones, ha dicho.
Sí, bueno, no ha mencionado Rafa, pero lo voy a mencionar yo, que el artículo empieza citando a Sergio del Molino.
Sí, es verdad.
A mi admirado Sergio del Molino, dice Iván Redondo, por una frase de Sergio que dice: ni somos tan pocos, ni estamos tan aislados, ni somos tan frágiles, la comunidad llamada España sigue siendo posible. Hacia ella vamos. Aquí a 2050, en fin, veremos en qué
futuro
queda.
Es un filón, ¿eh? Lo digo yo.
Sí. Pues fíjate, entre la Agenda 2030, que es la de Jone Belarra, y la,
claro, y
la España
ahora
de Iván, que es la de 2050, pues...
¡Envido más! Vamos.
Oye, ¿y qué otros condimentos informativos nutren, digamos, la ensalada refrescante de la salida?
No, por favor, no.
Sí, el verano, es
fantástico. Céntrate, Amón. No te he contado la apertura del mundo y es un tema interesante porque cuenta cómo el gobierno está utilizando una reforma constitucional muy, muy necesaria y con alto nivel de acuerdo, que es aquella que retira el término disminuido del texto de la Carta Magna. Cuenta el mundo que el Ejecutivo anima a sus socios a ir más allá al abordar la reforma constitucional y les alienta a plantear cambios profundos en el régimen del 78. Esto que se llama, con esa bella figura, abrir el melón constitucional. Y la portada de La Vanguardia. La portada de La Vanguardia. Crece el rechazo de los catalanes a la independencia. El no en un referéndum se situaría en el 52% frente al 42% del sí. Y yo creo que los catalanes se conformarían ya con tener siquiera un gobierno autonómico. Pero bueno, en fin, esta es una intuición muy mía. Otro dato. Más del 60% defiende los indultos, pero el 50% quiere un compromiso de los presos con la Constitución.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Vamos al mundo, Rafa, que no duerme. Vamos al mundo que no duerme. Pero antes, conectamos al planeta con Iberia.
El Océano Índico baña una playa en un resort de Maldivas. Se acerca un Doni con la pesca que será parte de la cena. A partir del 2 de julio, Iberia volará a Maldivas. Entra en iberia.com y reserva tu vuelo al paraíso. Iberia.
Más de uno.
Ahora sí, vamos al mundo que no duerme. Y a estos destinos a los que nos conduce Marta García ayer.
Ahora sí, nos vamos a Japón, donde más del 80% de los japoneses se opone a albergar los Juegos Olímpicos que empiezan en 10 semanas. La encuesta de fin de semana realizada por el diario Asahi Shimbun, que ya sabéis que yo soy muy de leer el fin de semana Asahi Shimbun, sostiene que el 43% de los encuestados quiere que se cancelen los Juegos y el 40% lo que pide es una postergación adicional. Solo el 14% de los japoneses apoya la celebración de los Juegos este verano tal y como están previstos. Y en otra encuesta más preocupante para el gobierno japonés, 2/3 del país se declara muy descontento con el manejo que ha hecho de la pandemia. En Tokio, donde viven los tokiotas, son las 2:48 de la tarde. Y ya que estamos en Asia, vamos también a la capital de Taiwán, que es
Taipei,
esta era bien fácil. Tras varios meses sin casos de COVID, ha empezado un brote con más de 200 casos que está teniendo varios efectos inmediatos en la población. Los supermercados se han abarrotado este fin de semana, las estanterías se vacían porque hacen acopio de víveres, se vacían también los cines y el transporte público, y el brote ha provocado un aumento de la gente que se quiere vacunar. Cuando apenas había virus en el país, muy poca gente quería ponérsela. Y como Taipei no tiene gentilicio que yo sepa en español, vamos a dejarlo en taiwaneses, en Taipei. Las 2:11 de la tarde. Y nos vamos ahora hasta Palm Springs, que, como sabéis, está en California, en el valle de Coachella. Allí, a las puertas de un museo de arte de la ciudad, va a volver a instalarse una estatua de Marilyn Monroe de 7 metros de altura. Recrea la escena de La tentación vive arriba, en la que se le levanta el vestido blanco. Y esto ha creado mucha controversia en la ciudad. El director del museo está entre quienes rechazan que se instale allí. No quiere que lo primero que vean sus visitantes al salir del museo sea el trasero y la ropa interior de Marilyn. Recuerda que miles de estudiantes visitan al año el museo y considera ofensivo que esos niños le vean las bragas a la estatua y le puedan hacer fotos. Algo que, si fuera humana, sería delito en California. Allí, en Coachella, son las 11:50 de la noche de allí.
Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión, USS reaviva las renovables en España. El mayor fondo de pensiones privado de Reino Unido se hace con el 50% de Brook. También Portugal adelanta España en el turismo británico y MAFRE retira Verti de Estados Unidos. 5 días nos cuenta que las reservas de hotel se duplican y dan impulso al turismo del verano. Una docena de cotizadas va a dar 2.100 millones de dividendos en mayo y junio. Y Mastercard sí confía en el Bitcoin. El economista. La OPA de Naturgy se va a aprobar con el veto a negocios regulados. Amazon y Walmart se lanzan al negocio de salud en Estados Unidos. Alianza entre PayPal y Wallapop para pagos. Y hablando de Estados Unidos y de alianzas, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te ha parecido esta transición?
Estupendísima.
Es que yo creo que sí, porque se habla precisamente de eso. Y el Financial Times nos cuenta de el acuerdo entre AT&T, y Discovery para crear una especie de gigante de streaming de 150 mil millones de dólares. La columna Lex es algo escéptica sobre todo esto y habla más bien de victoria pírrica. Y el Wall Street Journal nos habla de la subida de las expectativas de inflación.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima. Puebla, en ABC. En la Puerta del Sol hay una placa conmemorativa que pone: el pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento del 15M que tuvo su origen en esta Puerta del Sol. Dormíamos, despertamos y se forraron.
Todos tenemos nuestro equipo favorito, nuestro bar favorito y nuestro vino favorito, que es el Verdejo de Rueda, y que nos trae la información deportiva con Félix José Casillas.
Pues hoy es el día de los abrazos, salgo de Revisterio y encuentro abrazos rojiblancos, abrazos blancos, amarillos, azulones, albiazules y azulgranas. Aunque estos últimos sean los del equipo femenino del Barça, el histórico campeón de la Champions, la primera de un equipo español, 4-0 al Chelsea, porque la azulgrana está de luto en la Liga, tras quedarse el Barça sin opciones al título y por el descenso, 7 años después del Eibar a segunda división. 6 días de espera, hasta el domingo a las 6 de de la tarde, que es la hora fijada por la Liga para resolver los asuntos pendientes. Tienen ahora los aficionados del Atleti y del Madrid unos días de respiro, como los tienen los del Huesca, Elche y Valladolid. Valladolid, donde van a pasar algunas de las cosas más importantes de la semana. Hay que viajar a Valladolid y el domingo en Zorrilla a alguno se le va a quedar la cara como un poema, porque ese domingo el Atleti, si gana, será campeón y el Valladolid está obligado a ganar si quiere tener opciones de permanencia. Deberían estar los seguidores del Atleti ya vacunados después de tanta dosis de sufrimiento, pero por lo visto, escuchado y leído, no es así. De infarto nos va a dar algo, son las portadas más neutrales. Suárez sobre la bocina en el 88 para ganar de mala manera a las bravas a Osasuna, desenlace de esos de película que solo puede ofrecer el equipo madrileño. Y en la acera blanca se alaba la resistencia del perseguidor. El Madrid se deja el alma para ganar en San Mamés y debe cumplir, si quiere ganar, eso de que las estadísticas están para romperlas. Nunca ganó el título en las 10 ocasiones en las que llegó segundo a la última jornada. Su rival es el Villarreal, con el mosqueo de tener que jugar el domingo, cuando 3 días después va a tener que jugarse el título de la Europa League. Y se despidió el Barça de las opciones ligueras, se acaban las opciones de Koeman en el banquillo, se complican las opciones de Messi, el Barça es hoy un flan, se acaba el plazo para el nuevo reparto de poder, ya sabemos quién manda en el despacho, que es Laporta, pero no quién lo va a hacer en el banquillo, ni quién va a marcar 30 goles, otra vez la cifra del Pichichi Messi. Firma la página europea la Real Sociedad y el Betis en un fin de temporada muy redondo, la de la permanencia, Alavés y Getafe. Y del sector turístico del deporte, Nadal no fue de vacaciones a Roma, ganó su 10º título en el Foro Itálico ante Djokovic. La visita de las motos alemanes nos dejó una caída de Márquez cuando lideraba 10 meses después una carrera de MotoGP, hubo 2 victorias españolas y se acabó la fase regular de la NBA. Todos los españoles, menos Marc Gasol con los Lakers, ya están de vacaciones.
Gracias, Elis. En 5 minutos nos ponemos en las 8 de la mañana, que serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
Muy bien, oye, muy bien.